Canaria. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos desde aquí, después de ese cero energético que sigue afectando y azotando a la isla de Tenerife. Por ello, comenzamos un poquito más tarde de lo habitual. Pero tenemos una programación bien preparada, bien formalizada hasta la una de la tarde. Ya saben ustedes que estamos en la semana de Disfruta Gran Canaria, hablando de las bondades que tiene nuestra isla. Ayer realizamos un monográfico desde el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Mayor de Triana, y hoy seguimos contando y descubriendo maravillas de nuestro continente en miniatura. Sin duda alguna, si hablamos de benevolencia, tenemos que mentar a nuestro clima. Y vamos a comenzar precisamente por ahí con Jesús Agüera, que es el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Bueno, siempre nos preguntamos, porque estamos al fin y al cabo en esta semana de Disfruta Gran Canaria, siempre nos preguntamos por qué es tan benevolente, por qué es tan bueno, tan positivo el clima que tenemos aquí en nuestra tierra. Entendemos que todo tiene que ver con los vientos alisios, ¿no? ¿Son efectivamente los vientos alisios lo que hacen que nuestra temperatura sea tan habitual? ¿Y dónde nacen esos vientos alisios? Y un poco, ¿cuál es el recorrido? Porque creo que tiene, pues, poco recorrido de bucle, ¿no? Que parece ser que nace en el Golfo de México y sigue durante todo el océano hasta llegar aquí, que se enfrían un poquito esos aires, ¿no? Ese viento.
Sí, bueno, pues un poquito, bueno, la bonanza del clima en Canarias en general y de Gran Canaria en particular, pues se debe a la situación geográfica, ¿no? Obviamente el mar atempera mucho las diferencias de temperatura, suaviza las mínimas y hace que las máximas no sean tan elevadas, pero fíjese que estamos en una zona de latitud similar a la que puede estar pues el sur de Marruecos, zonas de Argelia, es decir, zonas muy cálidas, pero ¿por qué aquí no hace tanto calor? Pues en efecto, por lo que usted dice, la acción de los vientos alisios. Tenemos, todo el mundo lo conoce, una zona de altas presiones, muy conocida en meteorología, que es el anticiclón de las Azores, ¿no?, que más o menos se sitúa su centro en ese archipiélago, ¿no?, portugués, y bueno, pues genera esa zona, siempre hay un movimiento rotatorio de masas de aire en el sentido de las agujas del reloj, y entonces nos va enviando de forma casi constante, al menos unos 9, casi 10 meses al año, tenemos esa constancia de vientos alisios que nos van llegando desde el Atlántico Norte y refrescan el ambiente todavía más en Canarias, ¿no? Renueva las masas de aire y crean esa diferencia tan característica de Canarias, que es esa acumulación de nubes en el norte, la panza de burro, ¿verdad? Y sin embargo esas nubes de tipo bajo en general pues no son capaces de atravesar las cumbres, y por contra pues la zona sur están despejadas, ¿no? Entonces, bueno, los vientos alisios fundamentales para este clima tan bonancible que tenemos, y como dice usted, es un movimiento rotatorio, esas masas de aire continúan por el sur del archipiélago, estamos un poquito lo que llamamos el extremo meridional de esos vientos alisios, y continúan dirección hacia el continente americano, ¿no? Esto lo conocían ya, bueno, pues de hace un montón de siglos los navegantes, ¿no?, que aprovechando esos vientos pues les puede impulsar los barcos hacia allí, y bueno, se cierra el ciclo y de nuevo pues desde el Atlántico Norte nos llega hasta Canarias. Se producen oscilaciones de ese movimiento del anticiclón de las Azores, ¿no? Y en el momento en que ese viento no viene tan del Atlántico, sino que entra directamente de África, porque se curvan, no es tan fija su posición, ¿no?, pues se generan estas entradas de aire africano que, como la que vamos a tener los próximos días, o la que hemos tenido unos cuantos días, es decir, se alterna esos vientos alisios con otro tipo de fenómeno. Y por supuesto, aunque cada vez menos, con llegada de borrascas, no siempre tenemos ese anticiclón, alguna borrasca llega del Atlántico o de otras zonas, pero cada vez son menos también, hay que decirlo.
Una pregunta casi de nota, don Jesús. ¿El cambio climático puede hacer desaparecer ese recorrido que hace los alisios y que afecte de forma positiva a nuestra tierra, a nuestra isla, a nuestras islas?
Mire, la verdad que no, porque el anticiclón de las Azores, este cinturón que llamamos tanto en el hemisferio norte como sur de los anticiclones, recorrido, borrasca y demás, es lo que se llama la circulación general atmosférica, ¿no? ¿Qué regula esta circulación, estos sistemas de presión, pues obviamente el giro de la Tierra y la insolación, ¿no?, del Sol? Tendría que cambiarse la velocidad de giro de la Tierra, que obviamente no va a ocurrir, o la insolación, o que recibamos mayor insolación, mayor energía del Sol, o menos, para que se generara un cambio en este tipo de sistemas, en particular en el anticiclón de las Azores. Obviamente el calentamiento, pues ya sabemos todos que está generando a nivel global cambios, ¿no? Cambios en el régimen de lluvias, aumento de temperaturas generalizadas. Raro es el sitio del mundo donde no se está notando esto, y en unos sitios más que otros, quizá pues en el norte de Europa, Canadá, etcétera, pues sí que se nota subidas de temperaturas muy grandes, pero en Canarias, como hemos dicho antes, pues muy atemperado por la acción de los vientos alisios, del mar y la situación geográfica. Pero en principio no va a cambiar el clima así de golpe como nos cuentan a veces en las películas, ¿no? Sí que se nota, obviamente, el calentamiento, el que se fundan los hielos en zona de Groenlandia, además. Sí que a muy largo plazo, esto hablamos de décadas e incluso de siglos, circulaciones oceánicas y demás sí que se ven alteradas, ¿no? Y patrones atmosféricos, pero estamos hablando a tan larguísimo plazo que desde luego yo no lo voy a conocer.
Pero el clima de Canarias está tropicalizando, desestacionalizando
sí.
Las estaciones, don Jesús.
Esa es otra, bueno, no sé si seré capaz de repetirlo, pero son palabras que se nos las hemos puesto de moda desde hace ya unos años, ¿no? Y en particular bien. Desde la entrada de este siglo. Sí es así, quizá no tanto como en no sé, como pues en Cabo Verde o zonas más al sur del archipiélago donde constantemente hay lluvias, ¿no? Digamos que en horas centrales se genera mucha nubosidad y luego descarga y todos los días hay ese régimen de lluvias. Aquí no ocurre eso, pero sí que el aumento de temperaturas es innegable y sobre todo los últimos 10-12 años. Y bueno, vemos que tanto en zonas costeras como medianías como cumbres la temperatura media se ha elevado y de qué manera respecto a lo que era común hace 30, 40 años, ¿no? Y en cuanto a la desestacionalización que comentaba usted, pues eso también lo hemos visto todos, ¿no? Hace unos 15, 14 años quizá todavía era normal que en los inviernos tuviéramos pues de entre media docena a una docena de borrascas, ¿no? Es decir, era un régimen de lluvias bastante constante, incluso las primaveras y otoños también teníamos mucha inestabilidad, pero eso ya se ha perdido, la verdad, y tenemos una especie de estación constante, alguna borrasca nos visita de vez en cuando, nos deja lluvias, algún frente, pero ya no hay esa constancia, esa periodicidad, y de hecho el verano, la estación en la que estamos, pues cada vez se prolonga más en el tiempo, cada año vemos que hay 2-3 días más de verano, para entendernos, y ya prácticamente se ha comido el mes de octubre, el verano, ¿no?
Ya, es decir, los más viejos del lugar, cuando dices antes llovía mucho más, tienen toda la razón del mundo.
Sí,
al cabo,
sí.
Los más viejos del lugar siempre tienen razón, ¿no? Pero sobre todo en esto.
Sí, nosotros, bueno, hacemos análisis, obviamente, científico, ¿no? Lo que ya, notamos entiendo. Todos lo entendemos, pero si uno coge datos de los últimos 40, 50, 100 años, incluso, que tenemos estaciones, y vemos las curvas, el ascenso de temperaturas, el aumento de número de noches tropicales, el descenso de número de días de lluvia, descenso de número de episodios de nevadas, ¿no? En fin, esto es una constante y en los últimos años pues cada vez se nota más, ¿no? Y la dispersión que hay en las lluvias, ¿no? Que ya no sabemos prácticamente cuándo nos va a llover, la verdad.
Pero sí es cierto, o corríjame si me equivoco, que cada vez vemos más tormentas que se acercan a Canarias, que en un momento dado a lo mejor solamente nos afecta la cola o pasa rozando. Eso antes, hablando con los más viejos del lugar, decía que no ocurría tanto.
Pues no sé qué decirle, tormentas entendidas como fenómenos convectivos, con rayos, etcétera, asociados a borrascas atlánticas cada vez menos, porque el calentamiento lo que está motivando es que la circulación de las borrascas esté circulando más hacia zonas, incluso por encima de, por la zona de Islandia, Reino Unido, etcétera, ya no bajan tanto latitud como a Canarias, por lo tanto, borrascas de las de toda la vida, atlánticas que llamamos, cada vez menos, lo que sí notamos un aumento de fenómenos de tipo tropical, ¿no? Es decir, entradas de aire africano, algún tipo de tormenta por el calor y sobre todo, que son los más preocupantes, las tormentas tropicales o huracanes, ¿no? Que de momento, bueno, pues desde el Delta no hemos tenido ninguno, pero si se fija, casi todos los años tenemos algunos rondando por ahí, con alguna trayectoria apuntando a Canarias.
Sí.
Y bueno, Dios quiera que no llegue ninguno, pero eso sí que se nota cada año que es más, hay mayor probabilidad de que estos fenómenos nos puedan afectar, ¿no?
Don Jesús, cuando se dice que Gran Canaria, de repente no es cierto, y es una leyenda urbana. Gran Canaria tiene un microclima, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo con esto del microclima?
Sí, bueno, pues mire, se puede mirar en cualquier tipo de variable. Tenemos unas islas, salvo, bueno, las más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, que tienen un relieve muy, muy acusado, es decir, en muy poquitos kilómetros pasamos del nivel del mar, pues a casi 2.000 metros en el caso de Gran Canaria, o ya sabemos todos el resto, la geografía del resto de islas. Hay muchas diferencias en muy poquitos kilómetros. ¿Esto qué hace? Pues que haya muchas diferencias de temperatura, primero, desde nivel costero a medianías o cumbres. Que haya diferencias incluso en cuanto a las precipitaciones cuando las hay. Se produce un realce orográfico que llamamos las nubes cuando impactan con las montañas y hay un poquito de viento, se ven obligadas a ascender y crecen, ¿no? Por eso pues llueve más en las zonas altas y de cumbres, ¿no? Luego tenemos lo que hemos comentado, los vientos alisios, esa diferencia norte-sur en cuanto a la nubosidad, ¿no? Mucho mayor nubosidad y lluvias al menos de tipo débil en el norte, medianías del norte, de lo que puede haber en el sur, que tiene un clima prácticamente desértico, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues dentro de la isla Gran Canaria o cualquiera de las islas, pues tenemos todas esas diferentes tipos de clima y diferencias en las variables, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos tenido 34 grados en zonas de, pues, de Agüimes, de San Bartolomé, de Tirajana, medidas a la sombra, y sin embargo en la zona norte, pues 23, 24 grados en la franja desde Agaete a Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchas diferencias, y no solamente porque estemos en distintas estaciones, sino que se mantienen todo el año, ¿no? Y bueno, pues es lo que hace también bonito, ¿no? Que tampoco en territorios tan pequeños que cojamos un coche, una guagua, lo que sea, y podamos gozar de climas tan distintos, ¿no?
Desde luego. Ya para acabar, don Jesús, también le preguntaré por una predicción, teniendo en cuenta que parece ser que entra pues aire africano, tenemos anticiclón, ya vea que uno va aprendiendo a tenor de las palabras que dice usted, don Jesús. ¿Hay alguna explicación científica de la panza de burro? ¿Por qué siempre nos visita justo en el mismo mes o en el mismo momento cuando llega el verano?
Es que digamos que está todo relacionado, la existencia de los vientos alisios, anticiclón de las Azores, generador de esos vientos alisios, y la persistencia de esos vientos alisios genera la panza de burro. La panza de burro no es más que constante llegada de nubosidad o bien de humedad procedente del norte, normalmente es una dirección nordeste, pero bueno, componente norte podemos decir, y esos vientos cargados de humedad, esas masas de aire impactan con el relieve de las islas y van acumulando esa nubosidad, a veces pues solamente durante la mañana, luego la acción del sol pues las disipa, y a veces pues es persistente durante todo el día, ¿no? Y como he comentado, pues los vientos alisios los tenemos pues prácticamente todo el año, 10 meses al año, ¿no? Y en verano son todavía más persistentes, porque el anticiclón, por la acción del calor, bueno, su centro es más potente, por así decirlo, y el flujo de vientos alisios es muy común los meses de julio y agosto. En septiembre ya se interrumpen un poquito, pero bueno, junio, julio y agosto prácticamente todos los días tenemos vientos alisios moderados a fuertes, que llamamos, por tanto, panza de burro asegurado, ¿no? Y bueno, pues a veces hay entradas de aire africano, como la que tuvimos hace unos días, como la que vamos a tener los próximos días, pero vamos, se interrumpe un poquito, pero la constancia, y es más, el número de días despejados, por así decirlo, es decir, sin una sola nube, que podemos tener una ciudad como Las Palmas o zonas del litoral norte en verano, pues puede ser 2, 3, a lo sumo, ¿no? Es difícil que tengamos un día despejado toda la jornada, ¿no?, en esta zona del norte, debido a eso, a que los vientos alisios pues hacen su influencia constante, ¿no?
De repente es una impresión mía, y usted me dirá, bueno, pues sí, a lo mejor está un poquito oído, pero suele ocurrir que en una zona llamada Meloneras, por regla general, siempre está despejado. Yo no sé si es que es casualidad.
Sí, sí, el sur, no, el sur es lo que acabamos de comentar. Usted imagínese una masa de aire cargada de humedad y de nubosidad, cómo avanza hacia el archipiélago, y en concreto en Gran Canaria, procedente del norte, y se encuentra de repente, bueno, pues con las medianías, con las cumbres, bueno, y son nubes de tipo bajo, ¿no? No son capaces, a veces sí, si tienen mucha magnitud vertical, pero no son capaces de pasar al sur. Entonces allí, de no haber un frente, una borrasca que directamente entre por el sur, por esa zona, pues no vamos a tener nubosidad, es casi imposible. Lo que sí tenemos es lo que llamamos nubosidad de evolución. Muchas veces por el calor, si hay presencia de humedad en la atmósfera, que no es el caso estos días, se forman durante el día, todo lo hemos visto, nubes de evolución, incluso pueden provocar precipitaciones, ¿no? Pero difícilmente van a llegar a zonas costeras, eso ocurre más en zonas del interior. Entonces, bueno, la nubosidad puede ser cambiante, en el sur también puede haber nubes diurnas, por evolución diurna, pero la normalidad en una situación meteorológica normal es que estén los cielos despejados, ¿no? Siempre.
Claro, de ahí el mar de nubes, ¿no?, que se neutraliza a través de las montañas y se queda ese mar de nubes. Que
eso
no puede
es,
pasar
se queda
precisamente por las montañas,
¿no? Aquí tenemos, no sé, podemos estar hablando de meteorología ahora, ¿no?, pero tenemos esa altitud a la que llega el mar de nubes es cambiante, tampoco es siempre, pues, digamos, hasta 1.500 metros llega la nube. Pueden quedarse en 1.000 metros, pueden superar los 2.500. Entonces, por eso a veces ese mar de nubes es capaz de saltar a la otra vertiente, y es un fenómeno muy bonito. Ese mar de nubes como salta como en cascada a zonas del sur, ¿no? Eso sí se produce a veces, pero tienen que tener esta capa nubosa que nos traen los alisios, mayor altitud, ¿no?
Bueno, interesante conversación, la verdad, la que estamos teniendo con Jesús Agüera. Ya para acabar, vuelve el calor, ¿no? Predicción para los próximos días. Otra vez altísimas temperaturas, don Jesús.
Sí, bueno, en principio hay que decir que no va a ser tanto como en el anterior episodio, ¿no? Y que, por otro lado, que es normal, no nos deben asustar ahora temperaturas de 30, 32 grados en el interior de las islas en verano, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo si nos centramos en Gran Canaria, en las medianías, zonas de San Bartolomé, Tirajana, un poquito elevadas, medianías del sur, no sé cómo decirlo, mitad sur un poco elevadas, ¿no? Ahí sí que ya vamos a tener 34 grados a partir de hoy y el ascenso va a ser gradual hasta prácticamente el domingo, de forma ya tenemos un aviso para el viernes por temperaturas que pueden estar entre los 35 y 37 grados y quizás se pudieran acercar, pero de forma muy local, muy puntual, a los 40 el sábado, ¿no? Pero, como digo, no es una situación generalizada. Se producen barrancos que no están ventilados, con mucha insolación, donde la masa de aire se va recalentando continuamente, ¿no? Pero en el resto de zonas, en principio, ya hoy se pueden superar los 30, entre 30 y 32 grados. De aquí al sábado, pues vamos a tener temperaturas generalizadas por encima de 34, pero las zonas costeras del norte, por lo que hemos estado comentando en este tiempo, pues quedan un poquito al margen. Difícilmente vamos a tener más de 30 grados en Las Palmas o en Teror o en Agaete o en cualquier zona de cualquier zona del tercio norte, ¿no? Sin embargo, la mitad sur, bueno, pues se va a juntar entrada de aire africano, insolación constante desde que empieza el día y ese estar azocado, es decir, ninguna influencia de los alisios. Y encima las zonas costeras del sur sí que tienen la influencia de las brisas. Dos veces al día se produce la brisa de mar, la brisa de tierra, ¿no? Sin embargo, en cuanto subimos un poquito en el interior de la isla, ya no llegan las brisas. Por tanto, en esas zonas es donde se alcanza la máxima temperatura, ¿no? En fin,
bueno,
que tenemos un microclima, como decía usted, ¿no?
Desde luego, en cada isla. Pues nos tranquiliza porque si el cambio climático no va a afectar a los alisios, y precisamente son estos vientos, los alisios, los que consiguen que tengamos este clima tan benevolente, por lo menos desde ese punto de vista, nos tranquiliza y vamos a seguir disfrutando de este maravilloso clima que tenemos aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canaria. Don Jesús, gracias por atender una vez más a la cadena.
De nada,
un abrazo.
A ustedes, feliz día.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es. Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Rayo Vallecano en el último partido a domicilio de la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica de López Rodrigo, Restaurante Terraza, Muelle Sofía y Cuatro Motor. Este viernes, fútbol, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y 3 buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
C36 minutos. Actualizamos la información de forma breve. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Buenos días, como ya saben, la isla de Tenerife ha vuelto a sufrir este miércoles 15 de julio un cero energético que está afectando a todo el territorio insular. Exponen que se desconocen los motivos por el que se ha producido este cero energético en Tenerife sobre las 10 menos 10 de la mañana y apuntan que actualmente se está trabajando en esa reposición de la energía en toda la isla. Mientras tanto, contarles que la policía de Mogán detuvo anoche a un hombre de 38 años de edad con numerosos antecedentes policiales, pocos minutos después de que provocara presuntamente por una negligencia con una barbacoa el incendio, el conato de incendio en una zona del matorral conocida como el Draguillo. Eduardo Cabaleiro, el portavoz de la Guardia Civil en Las Palmas, nos contaba que los vecinos pudieron retener al presunto autor del incendio hasta la llegada en la primera instancia de los agentes de la policía local. Las primeras diligencias policiales realizadas apuntan a que este detenido se encontraba acampado en la zona porque no tienen otra zona donde residir. Al iniciar una barbacoa para comer, perdió el control sobre el fuego, por lo que podría tratarse de una imprudencia.
El detenido, al parecer, estaba iniciando lo que es una barbacoa porque por diferentes circunstancias vive en lo que es una caseta en la zona. Por lo tanto, ha sido detenido por un delito de incendios, ya que por imprudencia ha quemado una parte del monte de la zona del Draguillo. Y está en dependencias, custodiado y detenido por la Guardia Civil en dependencias. Pasará a disposición judicial en el plazo máximo de 72 horas.
Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de incendiar varios contenedores y papeleras de la capital, y el arrestado de 34 años fue localizado por los funcionarios policiales momentos después de iniciar el fuego en un contenedor.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día con los compañeros de la central. Después volveremos nosotros para acercarles las noticias que ocurren aquí en Canarias, muy pendientes de ese cero energético, el segundo en menos de un año en la isla de Tenerife. Pero vamos a quedarnos aquí, en nuestra isla redonda de Gran Canaria, nuestro continente en miniatura, porque ya saben ustedes que estamos durante toda esta semana conociendo las bondades que tiene nuestra isla. Estamos saboreando Gran Canaria. Y uno de los lugares más bellos es Moya, concretamente los Tilos de Moya, donde se puede hacer sendero, pero también se puede pasar un buen día de recreo, como no. Estamos hablando de la laurisilva, del bosque de laurisilva mayor que tenemos aquí en Gran Canaria. Y alguien que conoce perfectamente esta zona es nuestro siguiente invitado. Él se llama José Santiago, es geógrafo de la empresa Inode Youth. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
Muchísimas gracias por atendernos, don José. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya de los Tilos de Moya? ¿Cómo podemos acercarnos? La gente que nos está escuchando, vamos a suponer que usted es un guía turístico y de repente ahora nos está escuchando pues gente que viene del exterior, algún turista peninsular. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo le podemos acercar las bellezas que tenemos ahí en Moya, en los Tilos?
Bueno, los Tilos de Moya, antes que nada que decir que es un reducto de lo que fue lo que se llamaba la selva de Dorama, ¿vale? Una selva que llevaba prácticamente desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta Guía y subía hasta los 500 metros aproximadamente. Una selva que se formó gracias a la famosa panza de burro, que como nosotros llamamos aquí a esa capa de nubes que ahora, por ejemplo, nos está refrescando estos días calurosos. Uh-huh. Los Tilos de Moya ahora mismo quedan más o menos unas 2 hectáreas de lo que llegó a ser y es un lugar para caminar en familia, para disfrutar de en plena naturaleza.
¿Qué podemos encontrar en los Tilos de Moya que no podemos ver en otros lugares de la isla de Gran Canaria o incluso también en el archipiélago canario, don José?
El bosque de laurisilva. Este bosque de laurisilva llegó a estar en su tiempo incluso por toda Europa. Actualmente solamente la podemos encontrar en la Macaronesia Y en Canarias la tenemos tanto en Tenerife, la tenemos en La Gomera, La Palma también, y aquí en Gran Canaria solo nos queda este trocito de los tilos. Entonces es un lugar muy especial, es un lugar donde vamos a tener, es un bosque auténtico, ¿no? Hay días incluso donde, y zonas también, donde ni siquiera el sol puede entrar de la cantidad de árboles enormes que hay. Y es un bosque que tiene además un microclima, prácticamente durante todo el año está sobre los 20, 24 grados, con lo cual es apetecible para hacer senderismo durante todo el año. Cualquier época del año es muy buena para hacerla, sí, sí.
¿Tenemos endemismos ahí? ¿Tenemos incluso, pues no sé si decir animales o insectos que solamente se dan ahí, teniendo en cuenta este microclima y esta condición tan específica que se da en los tilos de Moya, don José?
Sí, sí hay endemismo. Hay endemismo tanto vegetales como de fauna, ¿no? Quizás el más conocido es la cresta de gallo, ¿vale? O la salvia blanca en cuanto a vegetación. Y en cuanto a la fauna, lo que tenemos ahí son, y por lo que también está en conservación para intentar que sigan teniendo su espacio, son estar a la paloma turqué o la paloma rabichi, ¿vale?
Bueno, pues es un lugar ideal para hacer senderismo, ¿no? ¿Hace falta tener un nivel muy alto como senderista para poder recorrer esta zona o no?
Qué va, es un paseo, es como un parque natural, ¿vale? Está todo muy bien señalizado, son apenas 2 kilómetros y se hace circular. Justo cuando lleguemos a la zona veremos que hay un parking donde podemos dejar el coche cómodamente y de ahí mismo sale el sendero. Simple y llanamente es seguir las señales y no hay pérdida. Sí es importante en esta zona, ya que es un lugar que está protegido, piensa que tiene la categoría de reserva natural especial, ¿ok? Y está dentro de la red europea de zonas especiales de especial conservación. Es importantísimo respetar todas las señales que hay y no salir nunca del sendero. Sé que puede ser muy apetecible meterte por el bosque, pero es importantísimo no hacerlo porque se está recuperando de una manera bastante buena toda la vegetación y el pisar esa zona no sería nada agradable. Entonces, simple y llanamente, es muy sencillo de caminar, puedes ir con tu familia, tienes 3 merenderos donde incluso parar y poder comer algo, y lo único que se pide es no salir del sendero.
Bueno, pues ya lo tenemos muy claro, no salir del sendero. De repente nos podemos encontrar con el Barranco de Moya, que también es otro de los lugares bellísimos de nuestra isla, ¿no?
Efectivamente.
Si hacemos sendero, vete tú a saber si a lo mejor nos salimos un poco, nos perdemos, y de repente ahí sí que deberíamos tener un alto grado de conocimiento de la zona, porque ya el Barranco de Moya es otra cosa completamente diferente.
Sí, más ahora complicada. Mismo es de difícil acceso. Ahora mismo el Barranco de Moya no es nada recomendable. Si podemos salirnos de este sendero, también está señalizado y podemos ir tanto a dirección guía hacia el Barranco de los Propios, hay un sendero también bastante agradable, y luego hacia dirección a San Fernando también existe otro sendero que también para los más aventureros es recomendable hacerlo. Pero lo que recomendamos siempre en esta zona, por su especial protección, es no salirnos nunca del sendero, hacer caso a las señales y disfrutarlo.
Pues porque José, hay zonas, don José, hay zonas vírgenes ahí, hay zonas que no se han pisado, que no ha pisado los pies o la mano del hombre, no han tenido conocimiento de la mano del hombre en los tilos de Moya o no.
Hombre, yo creo que no. Yo creo que algo sí se ha hecho. Date cuenta que antiguamente ese bosque era utilizado por la gente de Moya para utilizar sus recursos madereros. Entonces, fue a raíz del siglo pasado cuando ya el Cabildo empezó a protegerlo y empezó a repoblar. Las zonas pequeñas, apenas 2 hectáreas, entonces es muy difícil decir por aquí no se ha pisado, no, eso sí que no.
Lo que está claro es que es una de las grandes bellezas que tenemos aquí en nuestra tierra de Gran Canaria, los tilos de Moya, que está en el municipio, término municipal de Moya, pero también coge parte de Santa María de Guía, don José.
Efectivamente. Está asociado a Moya, efectivamente, y además nosotros aquí ahora tenemos la suerte tremenda de ver cómo prácticamente todos los días la gente viene y lo patea, pero una parte de él pertenece al municipio de Guía, efectivamente. De hecho, el Barranco de Moya divide los 2 municipios y sí coge parte de Guía.
Bueno, pues recomendamos, sobre todo si hay turistas que nos están escuchando, darse un paseíto, eso sí, respetar las señales, por supuesto, las señales.
Muy importante que en esta ahí, zona.
Muy importante, importante, porque además ya nos dice que se está recuperando, ¿no?
Y efectivamente.
¿Qué tiene más peligro, la mano del hombre o el cambio climático? Vaya pregunta te acabo de hacer, don José.
Yo creo que la mano del hombre. Yo creo que sí, yo creo que la mano del hombre. Yo creo que los bosques lo bueno que tiene, lo que pasa que para nuestra visión es difícil, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que él solo es capaz de regenerarse sin ayuda del hombre. Lo que pasa que lleva su tiempo, su tiempo. Entonces, el hombre en este sentido es más peligroso que el cambio climático o que la propia naturaleza, ¿sí?
Pues nos hemos acercado a este lugar tan maravilloso, único en nuestra tierra, y yo me atrevería a decir, digo de Gran Canaria, me atrevería a decir incluso al archipiélago canario, que son los Tilos de Moya. De esta manera se estamos saboreando y disfrutando de nuestra isla de Gran Canaria. Hemos hablado con alguien que conoce perfectamente esta zona, como es don José Santiago, geógrafo de la empresa InnoJoat. Don José, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias y que tengan buen día.
Igualmente también para usted, y se ha declarado un incendio en la zona del Gallego, en San Mateo. Vamos a hablar con su alcalde, Antonio Ortega. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Fue el incendio de anoche. Cuéntenos un poquito cuál es la situación, o si ya se está totalmente apagado, sofocado, ya sabemos que está controlado, y si, bueno, en algún momento, entiendo que sí, alcalde, se ha asustado, habida cuenta de todo lo que ha ocurrido estos meses atrás.
Sí, bueno, aún nos queda en la retina los grandes incendios de la isla de Gran Canaria que afectó al municipio de La Vega de San Mateo en 2019, pero también el incendio de 2017, 2015 y un suma y sigue. Esta semana hemos tenido muy cerca de nuestro municipio otro conato de incendio en Llanos de la P, a unos 150 metros del límite municipal de San Mateo, colindando con el municipio de Tejeda, y anoche pues actuaban los bomberos del parque de San Mateo y agentes de extinción de incendio del Cabildo Insular para sofocar un incendio que se producía en el Lomo Gallego, un barrio del municipio de San Mateo muy cerca del cruce de Ariñe. Estaba hasta las 3 de la mañana aproximadamente, pues intentando estabilizar ese incendio y darlo por controlado. Son conatos de incendio, hay muchas imprudencias. Cuando ocurren de noche, pues sabemos a ciencia cierta que no se trata de fenómenos naturales, sino que son incendios intencionados, y hemos sacado distintas normativas desde el propio municipio, con esos bandos municipales, aconsejándole a las personas o exigiéndole que adopten todas las medidas de seguridad para evitar riesgos, para evitar incendios, limpiar los alrededores de sus viviendas, así como también el no utilizar pues maquinaria, los fuegos artificiales han quedado prohibidos, un sinfín de medidas para intentar evitar eso, que se puede ir de las manos y al final puede ser un gran incendio que haya que desalojar de nuevo a los ciudadanos de sus hogares.
Don José, cuando vio usted las primeras imágenes, se llevó las manos a la cabeza, porque hay que decir que las fotos que nos llegaron ayer por la noche, la verdad es que eran bastante preocupantes. Afortunadamente se controló, pero yo creo que más de uno pensó, esto se nos puede ir de las manos, don Antonio.
Sí, es una zona de mucho matorral, perdón, es una zona de matorral y por la noche el fuego se ve de forma diferente. Hay que tener en cuenta que son muy peligrosos los fuegos que se originan en la noche, porque no pueden actuar de forma inmediata los medios aéreos, que son muy importantes en las primeras horas de un incendio, la utilización de medios aéreos, y dificulta mucho los medios terrestres por la nocturnidad. Por tanto, extremar las precauciones a los ciudadanos, no cansamos de decirlo, que se pierden vidas, que se pierden bienes de las personas, que son desalojados de sus viviendas y que hay que actuar con mucha responsabilidad.
Bueno, creo que hemos tenido un corte en la señal con Antonio Ortega, con el alcalde de San Mateo, a ver si lo podemos recuperar. Don Antonio, parece ser que ya hay un detenido, y fíjense ustedes qué imprudencia, ¿no? Porque parece que no aprendemos. Estaba haciendo una barbacoa. Evidentemente estaba haciendo una barbacoa en un lugar que no estaba habilitado para ello.
Es que están prohibidas.
A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar del incendio que tuvimos pues en el verano pasado, ¿verdad? En agosto pasado, ¿cómo es posible que todavía haya gente que se atreva a hacer algo que usted acaba de decir está prohibido? está prohibido hacer cualquier tipo de fuego. Puede generar una desgracia de estas características.
Hay que actuar siempre con sentido común. Las circunstancias son las que son. Estamos atravesando una ola de calor, estamos en alerta en estos momentos. Además, el campo está completamente seco y, desafortunadamente, el desplazamiento que han sufrido los agricultores y ganaderos de su entorno, del medio rural, pues hace que el campo esté más abandonado aún porque no se cultivan las tierras. Por tanto, hay que actuar con mucho sentido común y en este momento están prohibidos cualquier tipo de fuegos artificiales para hacer barbacoa en las áreas recreativas, cualquier tipo de fuego o incluso la quema de rastrojo. Aún se ven personas que de forma imprudente pues siguen quemando rastrojos en esta época, y eso está totalmente prohibido realizar.
Don Antonio Ortega, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día y ojalá no tengamos que comunicar otra vez con usted o con cualquier otro alcalde para hablar de incendio forestal, que sea de otra cosa completamente diferente, porque la verdad es que le tenemos muchísimo temor al fuego, sobre todo cuando vienen ahora las altas temperaturas. Un fuerte abrazo, don Antonio.
Muchísimas gracias. Gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Un nuevo día, un nuevo reto. Pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma. El aroma de tu vida. El de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Rayo Vallecano en el último partido a domicilio de la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica de López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelle Sofía y Cuatro Motor. Este viernes, fútbol, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Seguimos hablando de estos lugares muy reconocidos, icónicos de nuestra isla de Gran Canaria. Nos vamos ahora a un sitio que hemos visitado todos, creo yo, ¿no? Y sobre todo es buen reclamo para muchos turistas, como son las dunas de Maspalomas. Ya saben ustedes que hay un proyecto, gracias a él se ha recuperado buena parte de este entorno que estaba a punto de desaparecer, estaba en riesgo de extinción. El programa se llama Más Dunas y vamos a hablar con el director general de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes en antena.
Para nosotros también es un placer, don Manuel. ¿Hay algún tipo de solución para evitar el impacto que tienen todos los turistas o que hacemos todos al caminar por el interior de las dunas? Porque al fin y al cabo, esto también entiendo que degrada el paisaje, don Manuel.
Sin duda. El paso incontrolado de las personas, ya sean turistas o seamos visitantes locales en la zona de las dunas en lugares inapropiados, pues puede generar un impacto. Pero bueno, tampoco es que esté restringido. Hay unos 8 kilómetros de sendero por el interior de las dunas que la gente podría perfectamente disfrutar de las dunas y disfrutar también de las playas. Lo que hay que respetar, pues, los senderos autorizados, que en total son unos 5 senderos y en extensión acumulan 8 kilómetros de senderos por si alguien quiere estar en el interior. Lo que no procede es...
Claro, exactamente. ¿Y cómo podemos concienciar a la población para que no haga esto? Para
bueno,
que
ahora mismo,
y baje, que yo entiendo que puede ser muy apetecible, pero que no se debería hacer, no se puede hacer.
Bueno, ahora desde marzo, desde la época ya, al final desde marzo, contratamos en principio 2 agentes específicos para las dunas y luego en abril contratamos 2, con lo cual tenemos ahora mismo 4 agentes específicos de una veintena de agentes que tenemos para el resto de la isla. Hay 4 específicos que exclusivos para las dunas. También estamos en contacto con el Ayuntamiento de San Bartolomé para que el Ayuntamiento de San Bartolomé nos acompañe con 2 policías locales en algunos días y hacer algunos servicios de forma conjunta. Y luego también con 2 agentes de la demarcación de costas que también tienen vigilantes y nos interesaría incorporarlos a este tema de la vigilancia. Por un lado, la vigilancia no es simplemente sancionadora ni coercitiva. Por un lado, tiene una parte educativa, una parte informativa, porque evidentemente si durante 20 años hemos puesto muy pocas denuncias en las dunas por falta de personal y ahora ponemos 4 personas en las dunas, ya llevamos unas 20 denuncias. Nuestro objeto no es sancionar. Primero, nuestro objeto es educar e informar, pero si vemos que hay reiteración o que hay, a lo mejor, resistencia a la autoridad o hay... una falta de compromiso con las recomendaciones que les damos, pues intenta ahí si sancionamos. Y digo que en escasamente 2 meses ya llevamos 20 denuncias, unas 10 por acampar, a lo mejor dentro de las dunas, y las otras por transitar en lugares inadecuados. Hay una zona que se llama la zona de exclusión, que es todo lo que rodea la charca, que pues, será unas 40 hectáreas. Ahí está totalmente prohibido transitar, porque se molesta la fauna, altera en gran parte la morfología del suelo y la ecología del lugar, con lo cual ahí solo se podría entrar para zonas para temas de conservación o temas de investigación científica. Cualquier uso turístico tal es sancionable. Pues también hay gente que ha entrado en la zona de exclusión y hay gente que entra en las dunas, pues que también se les sanciona siempre y cuando no cumplan las recomendaciones que se les da.
Don Manuel, ¿ha logrado el objetivo ya el proyecto Más Dunas? Y ahora entiendo que permanezca en el tiempo precisamente para que no se vuelva a degradar, pero ¿el objetivo primigenio de Más Dunas lo ha logrado o todavía nos queda recorrido?
Nos queda recorrido, pero bueno, el proyecto Más Dunas 1, porque de hecho ahora empezaremos con el Más Dunas 2, el Más Dunas 1 es una experiencia piloto de que la arena que se estaba perdiendo por la zona de la punta de la Bajeta, que se pierde en torno al año, pueden ser 40 45 mil metros cúbicos, por lo menos esa arena que no se perdiera y volver a reintroducirla en el proceso dunar. En 2 años ha incorporado unos 70 mil metros cúbicos de arena. Así que esa parte, por lo menos que se perdía anualmente, la hemos frenado. Pero ahora no sabemos si esa arena, a lo mejor que entra otra vez en el proceso lunar, se va a quedar o se nos vuelve a ir al mar. Entonces ahora lo que hay un seguimiento y un tema de monitoreo de cómo está aceptando el proceso lunar esa arena que no se ha perdido. Se están poniendo fijadores de arena con balancones, que es la prolacta que es muy importante para la formación y la fijación de arena y formación de dunas. Y luego también captadores artificiales, y ahora tenemos que hacer el seguimiento de cuáles de estos captadores son los mejores. Entonces,
bueno, don Manuel, no tenemos tiempo para más. En otro momento con más tranquilidad hablamos de este fantástico proyecto, pero gracias a él hemos recuperado gran parte de una de las grandes bellezas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo, don Manuel.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos 2 encuestas sobre la mesa. Una la estamos analizando desde primera hora, es la de GAT3 para el periódico ABC. En este sondeo, la gestión de la pandemia le pasa una factura moderada. El PSOE apenas pierde 3 diputados. Ese coste es algo más severo con Podemos, en la línea de lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco. De celebrarse elecciones generales ahora mismo, el partido de Iglesias perdería 10 diputados, pasaría de 35 a 25. Recuerda que Podemos, en su techo electoral, llegó a tener 69 escaños. La noticia no está tanto en cómo afecta al gobierno la gestión. Según la encuesta de ABC, cae Ciudadanos y cae también Vox, y eso provocaría que el Partido Popular de Casado pudiera superar en número de diputados al PSOE, según esta encuesta, 121 escaños para el PP, 117 para el PSOE. Esto en cuanto a la encuesta de GAT3 para el periódico ABC. Hace apenas unos minutos se ha publicado el barómetro del CIS, que de forma magistral para los intereses de Pedro Sánchez dirige el socialista José Félix Tezanos. Y sigue sin sorprender. La gestión del coronavirus no solo no afecta de forma negativa al gobierno de coalición. Tezanos avanza que dispararía el porcentaje del PSOE, y también avanza que, lejos de caer, Podemos también subiría. Aunque la encuesta se realizara antes de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, el resultado de lo que ha pasado allí para el Centro de Investigaciones Sociológicas es pura ficción. Vamos a conocer más detalles de la encuesta del CIS. Ricardo Rodríguez.
Sí, en efecto, Antonio, este barómetro de Félix Tezanos apuntala a Pedro Sánchez en el poder y mantiene una amplia ventaja sobre Pablo Casado. El PSOE alcanza una intención de voto del 32% a 11 puntos de distancia del 21,2% del PP, siempre según la encuesta, que refleja un escenario muy similar al del mes anterior para los dos grandes partidos. Unidas Podemos, tras su reciente debacle en las gallegas y vascas, recupera en esta ocasión, tú lo comentabas, la tercera posición en el 12%, seguida de Vox, que baja un punto hasta el 11,6%, mientras Ciudadanos aparece en retroceso con un 8,8% de los sufragios. Todo ello cuando el sondeo dibuja un panorama futuro económico y laboral de consecuencias muy graves para cerca del 79% de los españoles, sin por ello aparcar las preguntas teledirigidas. Con todo, dicho sea de paso, la monarquía supone un problema para el 0,3% de la población.
Esto es lo último del CIS, que, por cierto, se siguió realizando dentro del estado de alarma y que se sigue haciendo con el dinero de todos cuando la situación económica está llena de nubarrones negros. En lo estrictamente sanitario, en estos momentos hay 123 brotes activos en España. Siguen descontrolados en Cataluña, de ahí las medidas restrictivas, avaladas en parte por la justicia en Lérida, en 6 municipios de la comarca del Segrià y en 3 barrios de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Donde mejora la situación es en la costa de Lugo, en la comarca de La Mariña. Después de 10 días de restricciones, Sanidad reabre La Mariña, salvo Burela. De los 14 municipios con restricciones durante los primeros 5 días, solo persiste el aislamiento en este municipio, donde se concentra la mayoría de casos activos de COVID-19. COPE Ribadeo, Juana Carreras.
Sanidad levanta las prohibiciones impuestas en casi toda La Mariña, con la excepción de Burela, que quedará aislada 5 días más al menos para terminar de controlar el brote de coronavirus, que hoy deja un balance de 151 casos activos, 12 menos que ayer. Jesús Vázquez Almuña es el consejero de Sanidad.
La situación de Burela, siendo mucho mayor la que tuvimos en estas últimas semanas, todavía necesita a restricción de movilidad. Por lo tanto, la restricción de movilidad se va a mantener en Burela, pero se va a retirar a restricción al resto de concellos que tienen.
La nueva libertad se conquista a partir de las 12 de esta noche y supone que la comarca queda abierta al turismo, aunque permanecerán medidas de precaución como la mascarilla obligatoria o el control de aforos.
En el Barça, Quique Setién no da por perdida la Liga, José Luis Corrochano.
Ha dicho el delantero del Barcelona, Luis Suárez, que hay que ser autocrítico, que la Liga la han dejado escapar ellos mismos y que el único título que pueden pelear es la Liga de Campeones. Sobre este tema y otros asuntos, acaba de hablar Quique Setién antes de jugar contra Osasuna, Elena Condis.
Asegura que se va entrenando al Barça la próxima temporada, pide que se valore el trabajo independientemente de los resultados. Dice que no le consta si el código interno permite practicar wake surf, como hizo Piqué este lunes, porque no se lo ha leído todo. Asume su parte de la responsabilidad si el Madrid gana la Liga, pero le da mucho mérito al rival.
Es verdad que todavía no lo está, porque pueden pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro. Pero bueno, al final es obvio que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas y les quedan todavía estos dos, por eso seguiremos peleando hasta el final.
En la lista la gran novedad es De Jong, con el alta médica un mes después. También vuelven Arthur y Ansu Fati, son bajas los lesionados Griezmann y Umtiti.
Recuerdo, mañana penúltima jornada de Liga, los partidos con algo en juego se van a disputar a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe al Villarreal, si gana, sin mirar al Barcelona, será campeón de Liga. La Federación Española de Fútbol ya tiene preparada la entrega de la Copa si fuera campeón el Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis un aspecto de la lucha contra la pandemia en la región del Amazonas, la que cobra especial protagonismo una iniciativa inspirada por el Papa.
Hablamos del barco hospital Papa Francisco, que lleva un año viajando a lo largo del río Amazonas para prestar ayuda médica a las poblaciones de la selva, un total de 700.000 habitantes. Cuenta con 23 profesionales de la salud, alberga salas para rayos X, sala de operaciones, laboratorio de análisis, sala de vacunación, así como camas de ingreso. Ahora, ante el azote de la pandemia en Brasil, que está siendo muy duro, ha enfocado sus servicios a luchar contra el COVID-19 en un territorio especialmente vulnerable como es el del Amazonas. Además de atender a quienes manifiestan síntomas de la enfermedad mediante su equipo médico y la entrega de medicamentos, también se trabaja en la concienciación de las poblaciones ribereñas. Lo vamos a contar en un ratito al comienzo del Espejo.
Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
De piel, calzados Gilfonso, rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ya en rebajas.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Por una formación inteligente, profesional y universitaria con la mayor protección laboral. Elige los ciclos superiores de ICSE con acceso a grados en Ingeniería Informática, Tecnología de los Alimentos, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.com.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hace 10 minutos, como siempre, actualizamos la información. Estábamos muy pendientes de ese cero energético que se ha producido en Tenerife a través del Twitter, el 112. ya notifica que poco a poco comienza a restablecerse el suministro eléctrico en algunas zonas de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y Güímar. Carla Larrabeiti, adelante.
¿Qué tal? Pues como actualizamos la información contándoles que el sindicato AMPE Canarias actual ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno Canario, Manuela de Armas, para abordar el inicio del próximo curso, así como todas las medidas nuevas que se impulsarán para evitar la expansión del coronavirus. Ya que critican que aún no se han reunido con los sindicatos para consensuar los protocolos. Pedro Crespo, presidente del sindicato, ha criticado que a este ritmo no estará todo preparado para el inicio del próximo curso.
Hemos mantenido varias mesas técnicas y hasta la fecha no se nos ha presentado la consejera formalmente a los sindicatos. AMPE entiende que se está acabando el tiempo en cuanto a la planificación del próximo curso escolar. Nos consta que la consejería está realizando algunas actuaciones, en este caso por medio de los directores y directoras de los centros escolares, pero nosotros entendemos que se debe convocar a las centrales sindicales a tratar todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones laborales del profesorado.
Por lo demás, la isla de Gran Canaria registraba esta madrugada, esta noche, dos conatos de incendios. La noche del martes y madrugada de este miércoles, que ya se encuentra en fase de extinción. Además, el primero de los conatos se produjo pasada las 9:30 de la noche en la zona del Draguillo, en el municipio de Mogán, que aproximadamente en una hora estuvo controlado para seguidamente pasar a sus labores de extinción. Posteriormente, de madrugada, también se dio el aviso sobre otro conato de incendio, en esta ocasión en la zona de Diseminado del Gallego, el municipio de San Mateo. Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular, ha asegurado que se trata de fuegos intencionados o también por personas que están cometiendo una imprudencia cuando precisamente está prohibido hacer barbacoas en zonas de forestales.
Consciente de que una actuación negligente puede causarnos serio daño personal, puede arruinar nuestras vidas, pero luego estamos haciendo un daño enorme a nuestro patrimonio. Hemos tenido en los últimos días tres conatos. Tengo que agradecer y además todos han podido constatar que se ha actuado de manera muy diligente, de manera inmediata. En el caso de Llano de la Peña estaban ahí en apenas unos segundos todos los helicópteros con todo su personal, con los medios terrestres. Pasó anoche igual en Mogán.
Y además, como bien apuntaba Javier al comienzo de la actualización, Red Eléctrica ha informado de que se ha repuesto ya la tensión en todas las estaciones eléctricas de Tenerife para que los generadores puedan empezar a producir energía después precisamente del apagón que ha dejado la isla sin suministro eléctrico esta mañana.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 9:30, es decir, en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con la tertulia, vamos con la charla dosificada. Hola, Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde estás?
Pues hoy en mi casa, para que no tenga ruido de fondo y no me eche la bronca.
¿En la capital o en el sur?
En Las Palmas, sí.
Ah, vale. Adrián Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, fantástico. Oye, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, ¿no? Pero cuando ayer por la noche me llegaron al WhatsApp las imágenes del incendio forestal en la zona del Draguillo, ahí en la carretera Mogán-Aldea, la verdad es que yo personalmente me llevé las manos a la cabeza porque son muy escandalosas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlas, pero la verdad es que yo pensé que esto iba peor. Al final no, evidentemente gracias al buen hacer de los profesionales, ¿no?, del cuerpo de bomberos, pues consiguieron atajarlo, controlarlo y ahora se está en su extinción, ¿no? Pero es que yo no sé si estamos todos, pues no sé, de repente alarmados, alertados por lo que ocurrió el verano pasado, pero un incendio de estas características, y sobre todo, y yo creo que esta es la reflexión importante, ¿no?, que podemos hacer entre todos, ¿no?, el hecho de que sea una imprudencia, de que haya gente todavía que se atreva a encender barbacoas en lugares forestales, lugares que no están habilitados para ello. Esto es terrible, pero sigue sucediendo, Zeus.
Sí, la verdad que sí que, no sé, yo estuve hablando justamente con mi prima y me dijo, no, me voy el fin de semana a Tejeda y demás, y me estuvo metiendo en la casa y dice, no, y tiene que pasar barbacoa y todo. Yo, pero recuerda que no puedes hacer barbacoa. Y me dijo, sí, es verdad que la propietaria de la vivienda vacacional me dijo que no se podía. La verdad que es muy triste que, sabiendo todo lo que ha pasado en la isla de Gran Canaria, que ha tenido, pues, incendios graves en los últimos 2 años, 3 incendios muy graves en los últimos 2 años, todavía no tengamos conciencia de esto y que justamente en cuestión de menos de 5 días hemos tenido 2 incendios en lugares muy potenciales, como fue ayer el de los Draguillos de Mogán, que puede afectar a la zona de Inagua, o Tazarte, como fue el año pasado. Y después tenemos el que también se inició hace unos días en Llanos de la Pez, que los medios del Cabildo pues fueron capaces de controlarlo en breve tiempo. Creo que fue en Llanos de la Pez, que es una zona muy potencial también, seca, de pino canario además, y que está en justamente en el centro del Parque del Roque Nulo y afectaría pues gran zona, a una gran zona forestal. Entonces no se entiende todavía lo que ocurre y espero que las investigaciones aceleren y se controle todavía más el acceso a las cumbres de Gran Canaria.
¿Temor, Adrián, por lo que pueda ocurrir en estos meses venideros, teniendo en cuenta que estamos sufriendo diferentes olas de calor? Eso sí, cortito en el tiempo, son 2-3 días, pero al fin y al cabo todos sabemos que un incendio se produce nada, en una décima de segundos. Además, el de ayer fue el tercer conato, el tercer incendio declarado esta semana en Gran Canaria.
Sí, es preocupante, tú mismo lo señalabas, Javier, y también Zeus, es preocupante que haya todavía esta inconsciencia por parte de determinadas personas que siguen realizando actuaciones como la de colocar una barbacoa con las temperaturas en las que nos encontramos y también en un espacio rural, en pleno campo. Ya que, como sabemos todos, una pequeña chispa puede crear un incendio de la magnitud del que tuvimos el año pasado en nuestras cumbres, y que tanto estremeció a la isla, también a todo nuestro país, y que amenazaba pues viviendas, animales, incluso, bueno, siempre está la posibilidad de que amenace vidas también y la subsistencia, por supuesto. Por lo tanto, muy preocupado, menos mal que se ha conseguido controlar y que también parece ser que ha habido un detenido con antecedentes penales, que bueno, fue quien causó, parece ser, el incendio. Por lo tanto, esto se ha quedado en un susto y esperemos que no tengamos que volver a asustarnos.
Pues ojalá y tengamos un verano bastante tranquilo, nada que ver con el anterior. Por cierto, ¿cómo ven ustedes el hecho de que Educación prevea, está barajando la posibilidad de clases online para ESO, bachillerato y formación profesional? Zeus, ya hemos escuchado ya al sindicato AMPE, sindicato de profesor, criticando la estrategia de la Consejería de Educación, que lo que dice es que prácticamente no tiene estrategia y que nos quedan unos, ¿cuánto?, 40, 45 días aproximadamente, mes y medio, para que comience el curso, y por ahora efectivamente no saben lo que hacer, no saben con qué se van a encontrar, no saben qué van a hacer los maestros, los alumnos, no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo ven ustedes estas dos posibilidades? Primero, que estemos llegando tan tarde al inicio del curso escolar, y en segundo lugar, la posibilidad de clases online. ¿Apuestas ustedes por las clases online en estos niveles educativos, en ESO, bachillerato y FP, Zeus?
A ver, la realidad es que es muy triste. Incluso la presidenta del Partido Popular ayer, Austria Navarro, lo dijo en sesión de control al gobierno, a Ángel Víctor Torres, de que cuando íbamos a tener una estrategia, porque estamos justamente a 45 días, un mes y medio, y también sabiendo cómo es agosto, que los centros educativos cierran y no tenemos estrategia, no sabemos exactamente lo que va a hacer, y hay casi 300.000 alumnos que se van a ver, que están afectados por esta situación y que a día de hoy no saben exactamente cómo van a afrontar el curso 2020 y 2021. La realidad es que lo de los sindicatos y demás, en el que todavía hay una consejería que ha llegado nueva, la consejera de Educación ha llegado nueva al gobierno de Canarias y todavía no tenemos pues esa reunión, no sabemos cómo va a ser exactamente y demás, es bastante grave, la verdad, y sinceramente hay que también buscar una solución a que las clases no sean online, porque ya estamos hablando en otras tertulias de la desigualdad que esto puede generar y las dificultades que puede generar en muchos alumnos.
Sí, yo entiendo la preocupación, son momentos también de incertidumbre, por desgracia, por toda esta situación sobrevenida, pero estoy seguro, y así lo ha dicho también el presidente del Gobierno de Canarias, que la consejería está ultimando todo el protocolo a seguir y del arranque del curso. Y es verdad que bueno, que admitimos, porque hay que ser honestos, que cualquier cuestión puede ocurrir, en el sentido de que no sabemos si va a haber un rebrote en octubre, y ya estamos viendo rebrotes en algunas zonas de nuestra geografía nacional. Puede ocurrir también al inicio del curso en septiembre, pero la consejería en cualquier caso está ultimando el protocolo que enviará a los centros y a los y a los distintos directores y equipos directivos, y de hecho ahora mismo justo están preguntándole acerca de todas estas cuestiones al presidente del Gobierno de Canarias en la televisión, y ahí también intentará despejar más dudas, sin duda.
¿Apuestas tú, Adrián, por clases online para estos niveles educativos, para ESO, bachillerato y FP? Sí. Amplío la pregunta. ¿Apuestas por clases online? ¿Consideras que se puede conseguir una educación a la altura de la presencial? Porque al fin y al cabo eso es lo que hay que buscar, ¿no? ¿Estas clases telemáticas?
Yo, sinceramente y de manera absolutamente personal, creo que no. Yo soy fiel defensor de que la educación debe ser presencial, porque es así como el alumno, sobre todo indeterminado. No, vamos a diferenciar entre la formación universitaria, FP, etcétera, aunque bueno, depende de la FP también, con la universidad, con la formación en ESO, porque estamos hablando de tanto primaria como en educación secundaria obligatoria, de unas edades en las que la presencialidad es esencial, el contacto incluso con el propio profesor, el que el profesor esté presente en el aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hace que este sea más provechoso y productivo. Por lo tanto, yo, que además hoy presento mi trabajo de fin de máster en el máster de formación del profesorado en ESO secundaria y bachillerato, en educación secundaria y bachillerato y formación profesional en la Universidad de Las Palmas, y que he vivido durante estos meses de confinamiento esa educación telepresencial al participar, porque hice mis prácticas en el Instituto Precaldó de manera telepresencial. Yo, que he visto esa realidad, me reafirmo en ese posicionamiento. Yo creo que hay que intentar garantizar, sea como sea, que hasta el inicio del curso la educación sea presencial. Yo espero que el Gobierno de Canarias tenga esa posibilidad, o sea, sea esa su primera posibilidad, su prioridad, y que es verdad que si luego se dan distintas condiciones, pues bueno, que aunque sea que la telepresencialidad sea para todos igual, cosa muy difícil. Por lo tanto, insisto, en educación secundaria y también en bachillerato o primaria, yo creo que la presencialidad debe ser la prioridad.
Seusu también, ¿no? Presencialidad por encima de todo.
Sí, por encima de todo, porque además lo que se ha hablado, y hablan expertos en educación, la online, o incluso como se presentó desde el Ministerio de Educación, de hacer unos días online, unos días presenciales, genera mucha desigualdad, y yo creo que al final ya no tenemos los mejores resultados en educación cuando estamos en presencial. Yo creo que el tema de online es mucho más complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver si se puede buscar una solución, que han 45 días, todavía hay poco de tiempo.
Hay que buscar una solución.
Hay que buscarla.
Estamos llegando muy tarde, estamos a mes y medio y prácticamente agosto se puede considerar como inhábil. Hay que buscar una solución ya, porque además la solución debería estar sobre la mesa desde hace bastante tiempo.
Sí, sobre todo porque la educación está suspendida desde el mes, es decir, las clases están suspendidas desde el mes de marzo, y todos sabemos que incluso tenemos la posibilidad de volver a un segundo rebrote en otoño. Entonces hay que tener protocolos de acción y demás, y cómo va a ser también los protocolos de higiene y todo en los centros educativos.
Desde la época de María José Guerra deberíamos tener ya un protocolo, y no teníamos ninguno. Por cierto, ya para acabar, barómetro del CIS, a ver yo supongo que por parte del Partido Socialista lo ven con ojos positivos, y seguramente Seus Benítez del Partido Popular todo lo contrario. El Partido Socialista mantendría 11 puntos de ventaja sobre el Partido Popular tras el estado de alarma, según el CIS. Unidas Podemos se anotaría además una subida respecto al estudio de junio, llegando a un 12,1%. Seus.
A ver, pues yo la respuesta de CIS, pues no sé, hemos visto unas elecciones hace poco en Galicia y en País Vasco, en que el Partido Socialista ha subido levemente. Ayer mismo salía una encuesta en un medio privado, en el que justamente han coincidido muchos resultados en otras encuestas, y daba ya el Partido Popular, no ganaba en votos, pero había un empate técnico en número de escaños, 3 escaños más arriba del Partido Popular del Partido Socialista. Y la verdad que no sé exactamente, la verdad que sí, es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en muchas ocasiones su preocupación por intentar demostrar en la calle que tiene un apoyo social, que tiene un apoyo mediático, y que creo que realmente hoy no lo tiene. Podemos, sus socios, no lo tiene, y ya quedó demostrado. Y el Partido Socialista, recuerdo que cuando tenían 14 escaños en Galicia y los 9 que sacaron en País Vasco, yo me acuerdo de escuchar a dirigentes del Partido Socialista pedir la dimisión de Pedro Sánchez por esos resultados, y no han avanzado mucho, por lo cual no creo que el Partido Socialista esté tan bien electoralmente como Tezanos dice.
Bueno, en relación a la estimación del voto del CIS que acabamos de conocer y las elecciones del 10M, el Partido Socialista, pues subiría de 28 que consiguió a 32. También subiría mínimamente el Partido Popular de 20,8 a 21. Vox bajaría de 15 a 11. Bajaría un poquito también Unidas Podemos de 12,8 a 12,1 y subiría Ciudadanos de 6,8 a 8,8. Adrián.
Sí, yo creo que en este último barómetro del CIS, que insisto, fue el Centro de Investigación Sociológico Nacional el que más acertó, por ejemplo, a los resultados electorales de las últimas elecciones generales, a pesar de los agoreros, y se ve claramente un apoyo al gobierno cada vez mayor. Yo creo que es resultado de la gestión que ha hecho el gobierno, de una gestión que ha apostado por la política para la gente, para aquellos que en su momento se habían visto despojados de cualquier posibilidad de supervivencia si hubiéramos tenido otro gobierno de otro color, y también se han dado cuenta de que las noticias falsas, la gente se ha dado cuenta de que las noticias falsas tienen las patas cortas, y que no se puede hacer política a través de la mentira, de la falsedad, como han hecho partidos de dudoso carácter democrático, como podría ser Vox. Vox, un partido que espero llegue a diluirse como un azucarillo, porque son quienes traen crispación, división y también radicalismo a la sociedad española, que en este momento necesita que todos y todas seamos, del color político que seamos, tendamos puentes para salir adelante.
Adrián, sobre la crispación, ¿piensas lo mismo de Pablo Iglesias?
No pienso lo mismo de Pablo Iglesias, porque creo que además, a pesar de que en su momento, cuando se inició Podemos, tenían un carácter, no voy a tildarlo de radical, porque radical, yo soy defensor de que la palabra radical es ir de raíz, no es radical. Hay que diferenciar entre extremista y radical. Yo creo que Podemos tenía unas proclamas que, bueno, se ha visto que no son... no pueden llevarse a cabo cuando uno está en la institución, es normal, no estaban en las instituciones, ahora sí. Si lo están, se están dando cuenta de ello, y creo que Pablo Iglesias con sus últimas declaraciones no ha incurrido en el fomento del insulto, todo lo contrario.
Adrián, vamos a dejarlo aquí, Zeus, okay. Acabamos ya contigo, venga, que estamos fuera de tiempo.
Pues bueno, Adrián, no sé explicar lo del radicalismo y ese mismo, si no se parecen mucho, y la verdad que... Partido Socialista, Podemos y Vox para mí son partidos extremistas, y la verdad que el gobierno, pues incluso yo veo, tenemos el caso Dina ahora mismo de Pablo Iglesias encima de la mesa, y el gobierno pues debe de... El PSOE no es extremista, acepta, desde el punto de vista, Podemos, Vox son extremos y ambos hay que condenarlos, y Partido Socialista le da muchos pies a Podemos, más que lo que el Partido Popular le ha dado a Vox, que no, Vox no está en ninguna administración pública gobernando, y Podemos estar siendo ocupa la vicepresidencia del gobierno, y además tenemos casos Dina que son muy graves, casos en la que además y el gobierno debe de condenarlo y pedir a Pablo Iglesias que asuma responsabilidades, lo respalda. Entonces yo creo que es muy grave,
actúe,
y
eso, al final te hace,
Adrián, lo que hay que hacer es que el Partido Socialista le pida responsabilidades, como ustedes, Partido Feminista que soy, pedirle responsabilidades a Pablo Iglesias y que suma consecuencias y responsabilidades como tiene que ser, porque es un tema muy grave. Y yo, Adrián, por añadir por último, el Partido Socialista le ha pedido a cargos del Partido Popular y de otros partidos responsabilidades sin que la justicia haya actuado, y han tenido que tomar responsabilidades. Creo que estamos en esa circunstancia y no podemos esperar a que tengamos una sentencia y que la persona más afectada sea el segundo vicepresidente del gobierno del gobierno de España.
Es curioso que Dina Busselham, la principal afectada, no haya ni siquiera condenado o ido en contra de Pablo Iglesias, que supuestamente es el principal culpable. Yo creo que nadie mejor que ella para conocer la realidad del asunto, y esperamos que sea la justicia en todo caso la que se pronuncie para luego condenar. Nosotros no somos jueces, somos políticos.
Bueno, pues a ver si lo aplicamos en otros casos también, Adrián, que en otros casos cuando ha afectado directamente al Partido Popular, que puede demostrar su inocencia, eso no lo ha aplicado el Partido...
Ustedes tuvieron un martillo sentado, nosotros no. El Partido Popular está condenado.
Ustedes también están condenados.
Nosotros no,
Partido Socialista está condenado por el mayor... caso de corrupción de la historia de la democracia.
Estás equivocado.
Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, chicos. Pues nada, por mi parte, pues yo me despido, que será hasta la temporada que viene, porque al fin y al cabo, pues uno también tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones. Que lo pasen bien durante...
Igualmente a todo el equipo de COPE.
Muchas gracias, buen verano.
Adrián, un abrazo fuerte, gracias, buen verano.
Buen verano
para ti, Zeus.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Programación especial Verano en COPE. Disfruta Gran Canaria. Recorre la isla con nosotros y descubre nuevos caminos y experiencias de mano de sus protagonistas con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Patrocina Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. Colaboran Autoraisen, ICSE y Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Claro, me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos. Consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
minutos, actualizamos la información de forma breve. Adelante, Carla.
Les contamos que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias la puesta en marcha de una línea específica de ayuda para la piña tropical del archipiélago con una partida inicial de 750.000 euros destinada a sufragar los costes derivados de la producción desde el inicio del estado de alarma. Mientras tanto, contarles que el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, ha instalado dos directorios digitales que tienen como fin ayudar a pacientes y visitantes a orientarse dentro del centro hospitalario a través de los que sugiere un recorrido para llegar al lugar al que quieran acceder. Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cinco tras desarticular una banda de narcotraficantes que operaba en Gran Canaria cuando trataba de introducir 170 kilos de cocaína procedente de Sudamérica y que fueron intervenidas en un contenedor en el puerto de La Luz.
Madre mía, 12:34, volveremos a actualizar la información ya a la una con los compañeros de la central en el Mediodía COPE.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Carla se queda porque todos los días nos recomienda, pues, por regla general, es una fruta, pero también en muchas ocasiones actividades para tener una vida lo más saludable posible. ¿De qué vas a hablar hoy, Carla?
Hola Javier, pues hoy te voy a traer una fruta que a mí personalmente me encanta, que es el paraguayo. El paraguayo, también llamado melocotón chato, es una fruta deliciosa, hermana gemela de la nectarina, ya que ambas proceden de una mutación natural del melocotón común. Sin embargo, se diferencia por su forma pequeña y achatada, y existen variedades con pulpa blanca, amarilla y con vetas o estrías, verdes o de color rojizo. Los paraguayos, gracias a sus extraordinarias propiedades nutritivas, constituyen un auténtico tesoro para nuestra salud. Su contenido en agua, el 86% del total, lo convierte en el mejor aliado para hidratar nuestro organismo. Destaca especialmente por su contenido en vitamina C, que es un potente antioxidante que combate los radicales libres y previene contra enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En cuanto a su aporte en minerales, es una buena fuente de potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio, lo que le hace de esta fruta un alimento excepcional también para proteger los huesos, la piel y el cerebro. Pero el paraguayo, al igual que el melocotón, destaca por su riqueza en carótenos con importantes propiedades antioxidantes y anticancerígenas, especialmente la protección del cáncer de estómago. Destaca también por su riqueza en fibra y agua, produciendo sensación de saciedad, aunque es un alimento ligero para el estómago y con propiedades laxantes. Así que Javier, ya sabes, pon un paraguayo en tu vida.
Pues sí, un paraguayo en mi vida para tener una vida mucho más saludable. Dieta y deporte. 12:36, seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas patrocina este espacio.
Y hoy vamos a hablar de cómo adaptar, cómo introducir la psicología en el trabajo para lograr una mejor productividad. Al fin y al cabo, este mundo, el de la psicología, tiene una aplicación muy amplia en todos los estamentos de la vida. Y para ello vamos a saludar a Francisco Javier Sánchez, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, a quien ya tenemos en línea. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Muy bien, fantástico. Muchas gracias por atendernos, don Francisco. ¿Cuáles son esas técnicas, si hay un empresario que nos está escuchando y quiere conseguir más rendimiento por parte de sus trabajadores, o hay un trabajador también que de repente está sintonizando la COPE y quiere adaptar, pues, diferentes técnicas, qué tendría que hacer para mejorar las relaciones y los recursos humanos en el ámbito de la empresa?
Bueno, en relación a todo el ámbito que tiene que ver con psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, hemos de comenzar por decir que la figura del psicólogo la consideramos como tiene que ser una figura esencial. ¿Esencial por qué? Porque evidentemente en la empresa quienes trabajan, aparte de las nuevas tecnologías, son las personas. Las personas que, bueno, que realizan su actividad dentro de esa empresa, que se tienen que relacionar con sus compañeros, que se tienen que relacionar con sus clientes y que se tienen que relacionar también con los medios de producción y con las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Desde la psicología del trabajo, el psicólogo profesional pues puede abarcar muchos campos de actividad dentro de la empresa. Estará en función de las necesidades que esa misma empresa tenga. Desde lo que es adaptar el puesto del trabajo a la persona, o la persona adaptarse al puesto de trabajo, pasando por todo el proceso que puede ser de motivación y valoración del desempeño, análisis de los puestos de trabajo, desde el punto de vista también de toda la adaptación a la cultura empresarial y a la cultura propia de la organización de la empresa, ese sentido de pertenencia y de identidad que se pueda obtener, a todos los ámbitos que hoy se están trabajando desde el punto de vista de la gestión emocional y bienestar y salud laboral.
Porque, don Francisco, discúlpeme, ¿hay patologías o síndromes solo y exclusivamente que se generan en el ámbito laboral y que afectan a los trabajadores? ¿Están reconocidas, diagnosticadas?
Hombre, el que más podemos destacar es el síndrome del burnout, el del trabajador quemado, que realmente es un tema de un síndrome propio del estrés y que está reconocido por la Organización tanto Mundial de la Salud como por la Organización Mundial del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Ese es un síndrome que sí está totalmente reconocido y sobre el cual, pues bueno, se realizan muchas intervenciones y también todo tipo de trabajo y actividades. Y desde ahí, un punto del psicólogo puede hacer una excelente función. Cuando hablamos del síndrome del trabajo quemado, hablamos de una persona que está sobrecargada y que tiene un alto nivel de estrés, pero que está generada principalmente por su puesto de trabajo. Eso después podría seguramente también afectar a su vida personal, pero realmente si hablamos del síndrome del trabajador quemado es porque es la actividad propia del trabajo, por los diferentes motivos, por su forma de realizar el trabajo o por las condiciones en que ese trabajo, esa actividad se puede realizar, pues sobrecarga al trabajador y se produce ese síndrome.
¿Y es consciente el propio trabajador de que sufre ese síndrome de burnout?
Normalmente la gente lo suele hacerse consciente, pero cuando ya el problema ya es muy grave y se producen realmente las bajas laborales. Es muy raro que de por sí un trabajador desde el inicio de esa actividad se dé cuenta de que realmente está padeciendo esa situación. Ya uno normalmente se da cuenta cuando ya el trabajo, la sobrecarga ya puede con él y deja de realizar su actividad. Es decir, es incapaz de realizar la actividad laboral, su función dentro de la empresa.
Es que creo que usted, don Francisco, ha dicho algo que me parece bastante interesante, porque yo considero que no hay nada más perjudicial para una empresa o para una institución pública que el hecho de las bajas laborales. Y claro, si este síndrome de un trabajador que está, vamos a decirlo así, muy quemado por el propio trabajo, puede generar estas bajas laborales, ahí se hace necesario, fundamental, la figura del psicólogo.
Sí, Javier, es así. Es cuando el trabajador está saturado y no puede cumplir su función. Por eso nosotros siempre, desde el punto de vista de la ley que hay de prevención de riesgos laborales, nosotros desde el colegio siempre hemos abogado por intentar hacer una ley mucho más amplia. No quedarse solamente un tema de prevención, sino abarcarlo desde un punto de vista de salud laboral, propiamente dicho. Y hacer una ley de salud laboral que abarque todas estas peculiaridades y todas estas variedades de síndromes y de actividades que pueden dar lugar a que la persona en su puesto de trabajo, en su relación laboral, pues se pueda ver afectado.
Es porque lo que no lo recoge la normativa actual, disculpe, don Francisco, ¿no recoge estos tipos de síndromes?
Sí, la normativa actual se recoge todo el tema del síndrome del trabajador quemado, también recoge todo el tema del acoso laboral. Lo que pasa es que va desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales. Mientras que el sentido de salud, si abarcamos un tema de ley de salud laboral, lo abarcaríamos de un sentido mucho más amplio que la simple prevención del riesgo, sino que sería mucho más global y mucho más holística, abarcando más, un poco más en la totalidad, lo que es el trabajador como persona dentro de una organización.
¿Qué es el síndrome del impostor? Que parece ser que es, no sé si decir patología, no creo que sea una patología propiamente dicha, pero sí es una dolencia que tienen que sufrir muchos trabajadores, don Francisco.
Pues sinceramente el síndrome del impostor como síndrome no lo conozco. Ahí en ese caso no podría decirle realmente nada sobre esa situación específica.
Vamos a ver, parece que es un síndrome que realmente se desarrolla cuando una persona considera o siente que sus logros no son merecidos por el trabajo que realiza, sino fruto de suerte o la casualidad.
Pero eso no se podría llamar un síndrome. Un síndrome es realmente una cosa que genera una patología, se establece un diagnóstico porque hay algún tipo de, vamos a ver, de dolencia. En este caso, normalmente ahí tendríamos que hablar lo que es todo el tema de motivación. De motivación del personal y de los diseños de reconocimiento del trabajo, es decir, de valoración del desempeño. Muchas de las problemáticas que muchas veces se pueden dar en una organización es que realmente el trabajador no tiene reconocido la actividad que realiza. Se puede dedicar y pegar muchas horas, pero de esas muchas horas realmente cuáles son efectivas y cuáles son productivas. Por eso el psicólogo dentro del ámbito de la organización del trabajo es un profesional que está ahí no solamente para poder reorganizar un poco la actividad laboral y que esta actividad laboral, que el trabajador sea mucho más eficiente, sino también para saber valorar el desempeño y poder dar la retribución merecida o la recompensa, ya sea a nivel monetario o sea a nivel motivacional de reconocimiento de su trabajo, que mejoraría la eficiencia de dicha organización. Y no se darían estos casos que muchas veces que el mismo síndrome del quemado puede venir por el hecho de que le dedico muchas horas a mi organización, le dedico muchas horas a mi empresa, le dedico mucho trabajo y realmente mi empresa, mi organización no me reconoce esta actividad. Si no hay unos criterios eficientes de control de esa actividad organizado, diseñado y reconocidos y trabajados entre la organización y su trabajador, pues realmente ese trabajo no se sabe si va a ser efectivo, si es productivo, si es eficiente, y no se podrán dar ese tipo de reconocimiento.
Claro,
y es una de las funciones que puede hacer el psicólogo.
Y también me causa duda, ¿es un síndrome el mobbing, el acoso laboral, está reconocido también como síndrome, donde entiendo que también es fundamental, vital y necesario la figura del psicólogo, don Francisco?
Sí, pero en este caso el mobbing, cuando se habla así de acoso laboral, no es un síndrome en sí mismo. Es lo que pasa, que el mobbing te puede producir enfermedades y te puede dar respuesta de tipo patología, pero no se genera como un síndrome y que se diagnóstico como tal, pero sí es una circunstancia y un hecho que se da, que es el mobbing o el acoso laboral. Ahí también nosotros podríamos intervenir en el sentido de que tenemos realmente que reconocer y establecer los criterios bajo los cuales se va a valorar que la situación que se esté produciendo es mobbing, es acoso laboral, que incluso puede llevar, dependiendo de las circunstancias donde se dé, hasta un tema de acoso sexual en la empresa y en la organización. Entonces, todas esas situaciones que se pueden producir en la empresa son situaciones que tienen que estar trabajadas y que tiene que haber unos diseños eficaces para hacer frente a las situaciones que se produzcan. Porque saliendo unos criterios y unas situaciones eficaces que den una respuesta rápida y eficiente, pues el trabajador siempre se tendrá mucho más seguro, se sentirá mucho más reconocido y mucho más acompañado en su organización y en su empresa.
Bueno, pues yo creo que... Sí, don Francisco.
Sí, no, he de decirle que, bueno, que dentro de los ámbitos de las normas ISO de calidad, pues en los últimos años se lleva desarrollando desde la unidad de normalización con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos por la generación de diferentes normas de calidad de aplicación a las empresas que tienen que ver con este campo y esta materia. Desde la ISO 10.667, que tiene que ver con la valoración y evaluación del personal, a la TC 218 que se está generando ahora sobre la gestión de recursos humanos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro la importancia, la necesidad que tiene el poder contar con asistencia psicológica, con un psicólogo en esas empresas, para prácticamente todo, para maximizar el rendimiento, para mejorar, por supuesto, también la productividad de los trabajadores y la propia empresa, y también para evitar este tipo de problemas o síndromes. Don Francisco, ha sido un placer hablar con usted. ¿Algo más?
Sí, no, más dejar claro una cosa. Un psicólogo en la empresa reunirá en beneficio de las dos partes, en beneficio del trabajador y en beneficio de la organización.
Lo dejamos con este mensaje, me parece importante. Un abrazo, don Francisco.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 91.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinara tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataforma con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
91.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
En Canarias hay muy poquita gente que sabe tanto de folclore y etnografía como nuestro siguiente invitado, que es David Castellano. Se llevan a cabo las 14th jornadas etnográficas en la Villa de Ingenio. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. David, vamos a ver si podemos conseguir comunicarnos otra vez con David Castellano, que lo teníamos al otro lado del hilo telefónico, y parece ser que tenemos algún tipo de problema o inconveniente para poder hablar con él. Mientras, son las 12:50, hacemos una breve pausa, a ver si podemos escuchar también al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria en su espacio Callejeando, y así pues lo vamos adelantando y podemos hablar ya a la hora de concluir el programa con David Castellano. 12:50 minutos, escuchamos algo de publicidad. Tenemos a David Castellano. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En esta etapa post-COVID, ¿de qué manera se pueden llevar a cabo de la mejor forma posible estas jornadas etnográficas? ¿Qué vamos a tener exactamente ahí en Ingenio? ¿Cuál es el programa de actividades para llevar a cabo estas jornadas, David?
Bueno, pues la verdad es que desde el primer momento que tuvimos que suspender el festival, que fue el primero en España en suspenderse, una situación difícil, compleja, pero con el paso del tiempo estamos convencidos que fue la mejor opción que teníamos. Y bueno, tampoco también teníamos meridianamente claro que no podíamos dejar una página en blanco en la historia de este sentimiento que nos identifica a todos, máxime cuando cumplíamos nuestra boda de plata. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar haciendo honor a la génesis y a la esencia de esta organización, que es trabajo, perseverancia e ilusión. Y hemos empezado a trabajar las exposiciones, el campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la clase magistral de cocina, las comidas interculturales, los talleres de Ven a Bailar con el festival, los documentales que han sido unos recopilatorios de los 4 años anteriores, e incluso en algunos de ellos se recogen las características por las que este festival fue distinguido por la UNESCO en el año 2018. Tenemos la inauguración del museo del festival, tenemos la inauguración del jardín del festival, que está en un lugar pues emblemático, un paraje natural, más que incomparable como es el Parque Néstor Álamo, que evoca a la lectura, al encuentro, también a la espiritualidad y a la historia de los presentes y ausentes que en algún momento pues han ayudado o coadyuvado a enaltecer este festival, y por supuesto la gala del acto de clausura. Todo ello ha sido a través de internet, de enviarnos correos, videoconferencias con los grupos que nos van a representar este año.
¿Y de qué manera podemos disfrutar nosotros, al fin y al cabo el público, de, en fin, todo este catálogo de actividades que tenemos?
Bueno, será todo a través de las redes sociales, a través de este canal televisión, pero después también puedes seguirla por los Facebook de Corgi Danza de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Además, por los YouTube, y hablo en plural porque tenemos dos, de Corgi Danza de Ingenio, y por los Twitter e Instagram de Corgi Danza de Ingenio. Todos los días, esta semana, a las 21 horas. Canarias. Y la bueno, próxima, David, semana pues será el resto de la programación.
David, que estamos cogiendo carrerilla para el año que viene hacerlo muchísimo mejor, ¿no? Para que no tengamos estos problemas, no mejor, sino que no tengamos estos problemas, esta pandemia, y poder cogerlo con más ilusión, ¿no?
Bueno, yo creo que ya lo decía don Manuel Alemán, hablaba de la fortaleza y del valor del hombre y de la mujer canaria ante la adversidad, o sea, de la resiliencia. Yo creo que en eso los canarios tenemos nuestra humilde experiencia y tenemos que reinventarnos y hacer frente a la situación que nos ha venido, o sea, ha sido sobrevenida, e intentar sobrellevarla, pero creo que es nuestra responsabilidad. Además, los folcloristas sabemos mucho de eso porque nos alimentamos de sueños, y entonces pues teníamos que hacerle frente y estar con la ciudadanía de una forma diferente, con escenarios diferentes, protocolos diferentes, estrategias y nuevas metodologías.
Pero David, eso sirve para reinventarse también y para descubrir nuevos horizontes, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ha habido situaciones que nos ha sorprendido enormemente. Incluso hemos abierto un espacio nuevo dentro del campo de etnografía y folclore de Canarias, que fue grabado no solo en el propio rectorado, sino también en la cueva del Risco Caído, dentro de la propia cueva, de la recreación que está en el Centro de Interpretación de Artenar. Hemos abierto un espacio joven, ya no para las ponencias, sino para comunicaciones de instituto, de cómo ellos consideran que este legado que ha sido heredado de nuestros mayores, que es la tradición, pues podría seguir transmitiéndose a generaciones futuras, y lo que ellos piensan, sus experiencias, sus opiniones, y la verdad que se lleva una gratísima sorpresa porque esta juventud pues viene muy bien preparada, ¿eh?
Pues sí, que también hay que buscarle un espacio para esta gente, y sobre todo para nuevas técnicas y nuevas herramientas digitales. Un abrazo fuerte, David, gracias.
Muchas gracias.
espacio callejeando. Finalizamos el programa con el espacio callejeando. Juan José Laforet, buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Pues nos encontramos ya a mitad del mes de julio, justamente 15 de julio. Muchas personas estarán ya de vacaciones, otras empezarán de aquí a partir de ahora, final de mes. Pero bueno, de alguna forma ese comienza en estos días, ese tiempo estival, ese tiempo distinto, en que desde el siglo XIX, final del XIX, los gran canarios nos acostumbramos, quizás por influencias europeas, británicas, a un tiempo distinto, a un tiempo de relax, a un tiempo de descanso que nosotros ahora llamamos vacaciones, y nos dirigíamos a otro sitio, fundamentalmente en las Palmas de Gran Canaria, al entorno de la playa de Las Canteras, donde surgieron las primeras casas junto a la playa, o al entorno de Tafira y el Monte Lentiscal, donde las personas pues tenían eso que llamamos hoy una segunda residencia para este tiempo de descanso. Y algunas otras, pues a distintas propiedades y casas en otros lugares, como Teror, que también tenía mucha fama para ir de vacaciones, Moya, Agaete, en fin, distintos lugares de la isla. Y yo, al recordar esto, recordaba también el elemento de transporte, porque los coches no llegaron hasta bien empezado el siglo XX, y uno de los elementos fundamentales era algo que fue tan cotidiano, pero que hemos olvidado, la tartana. Y la he encontrado en una calle del barrio de San Roque, una calle que está en un entorno también de otras calles con nombres que recuerdan cosas canarias, la Alpispa, Tanganillo, ¿verdad? Pasacote, todo esto está allí en ese entorno de la calle Tartana. Una pequeña calle que nos recuerda un gran nombre. ¿Qué era la tartana? Pues la tartana fue el coche de caballo que más se popularizó a final del siglo XIX para el transporte de personas. Y podemos decir que la tartana era un vehículo ligero, daba muchos saltitos porque iba fundamentalmente sobre dos ruedas, y en la parte trasera había dos asientos laterales, con lo cual los cuatro pasajeros básicos que cabían, después si se apretaban pues iría alguno más, iba uno frente a otro, y en la parte delantera el tartanero, el cochero, por el que aquí se decía tartanero, y un posible acompañante. Esta tartana, junto con los carros que llevaban los muebles, porque las personas trasladaban a esta segunda residencia en la playa o en el campo muchas veces todo el mobiliario de la casa, porque se trataba de estar ya hasta el mes de septiembre en esos lugares, pues las personas se trasladaban en eso. La tartana también tuvo una presencia importante en algunas ceremonias, por ejemplo en las fiestas del carnaval, cuando se hacía la famosa batalla de flores, pues la gente iba junto con las carrozas en estas tartanas recorriendo. En ese momento se le quitaba el techo, pues no lo dije antes que la tartana también se caracterizaba por tener un techo y tirada por un solo caballo. Era extraño que una tartana fuera tirada por dos caballos. Yo la recuerdo de pequeño, se pudo ver hasta los años 70, incluso alguna hasta los años 80 del siglo pasado, pero indudablemente la tartana era un elemento habitual, característico y diría que casi hasta identitario de las Palmas de Gran Canaria. También en un momento determinado, cuando había una persona enferma, el sacerdote iba dentro de la tartana con las cortinas cerradas, llevando el viático. Otras veces también en oficios judiciales, pues en la comisión judicial, después de secretario, se la trasladaba en tartana al lugar que hiciera falta. Otras veces con las cortinas echadas que tenían estas tartanas, pues también digamos que se producían viajes discretos. En fin, la tartana, un elemento característico identitario de las Palmas de Gran Canaria. También casi podríamos decir que la tartana era para el verano, una tartana para pasear en las horas de sol con las cortinas echadas, y en las horas ya de primeras de la mañana, últimas de la tarde, con las cortinas abiertas, disfrutando del aire fresco. Una canción tradicional la recuerda, Tartanero, que inmortalizó sobre todo Mari Sánchez.
Tartanero, tartanero.
¿Qué más poder decir? Muchísimo, porque está en el corazón de todos nosotros.
Nuestro compañero de deportes que desvela que Pepe Mel renovará. A falta de hacerlo oficial el club, más información de esta noticia a partir de las 2 de la tarde. Pues será hasta mañana. Estuvo Julio Abreu, estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.